de la UBA, Gustavo Ferreira, que decía: la garantía a ser oída es una base de la Constitución Federal y los instrumentos internacionales de semejante jerarquía. La negación jurisdiccional de la garantía a declarar ante el pedido hecho por la vicepresidenta de la República adolece de arbitrariedad manifiesta. Lo llamamos entonces al doctor Ferreira para que nos explique un poquito más de qué se trata esto y cuáles son las arbitrariedades que vio en el juicio llamado Vialidad. ¿Cómo está, doctor Ferreira? Acá Gisela Busaniche y equipo lo saludan.
Gisela, muy buenos días. Es un gusto conversar con usted y con la audiencia.
Muchas gracias. ¿Por qué le salió hacer ese tuit? Imagino que de alguna manera estaba que no podía creer la decisión que habían tomado desde la justicia. ¿Doctor?
¿Sí, me escucha bien?
Sí, a ver, ahí sí.
Bueno, me pareció que la vicepresidenta tiene derecho a ser oída y con todas las garantías debía ser llamada al juicio.
Ahora, la vicepresidenta pide esto porque se habían incorporado nuevas pruebas. Le quería preguntar, cuando ya empieza el alegato del fiscal, ¿se pueden incorporar nuevas pruebas que la defensa, según indica Veraldi, no sabía?
Debería convocar nuevamente una declaración a la imputada, a la acusada, porque le está elevando pruebas que no ha conocido y no se va a poder defender. Por eso fue el pedido de declaración. ¿Me escucha bien, Gisela, usted?
Sí, lo escucho muy bien.
Perfecto. Mire, lo que yo he planteado básicamente es lo siguiente. En este juicio se discierne la vigencia del Estado constitucional frente a un Estado de no derecho. Ese es el gran discernimiento entre la regularidad de la razón o la irregularidad y la irracionalidad. Hay un cúmulo de evidencias que están mostrando una construcción, una articulación fuera de lo que indica la Constitución.
Claro, eso es lo que está pasando. ¿Y esto pasa en otros lugares? Usted como catedrático, ¿lo ve en otros juicios?
Sí, es una, como catedrático y como abogado. Yo junto con el doctor Zaffaroni hemos sido abogados codefensores de Evo Morales. Y este tipo de persecución que se lleva a través del judicialismo, de los poderes judiciales, trata de enjuiciar a la tarea que se lleva adelante desde la política.
Y esto es preocupante y estuvo en el alegato del fiscal en donde dice que cualquier decisión política se puede judicializar. ¿Está de acuerdo con eso, doctor?
No toda decisión política es judiciable. Lo que pasa es que eso es una de los cantos de batalla del judicialismo, que llevan adelante y consideran que absolutamente todo es susceptible de ser judicializado. Sí, hay la gran tarea del Estado, eso puede dar lugar a cuestiones constitucionales y esas cuestiones constitucionales a ser tratadas en tribunales, pero no todas, porque hay determinadas decisiones que quedan dentro de la esfera de cada uno de los poderes. El Estado argentino tiene cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público. Cada uno tiene su zona de reserva. Hay determinadas competencias que son insusceptibles, irrecurribles frente a la justicia.
Siempre diría tres poderes y pondría el Ministerio Público dentro del Judicial. ¿Y usted lo diferenció? ¿Por qué?
Porque el Poder Constituyente en 1994 lo diferenció. Y si en el artículo 120 de la Constitución se generó un órgano de extrapoder, que claramente no se encuentra dentro del Poder Judicial. Funciona, actúa velando por la legalidad dentro del Poder Judicial, pero no se encuentra estrictamente dentro del Poder Judicial.
¿Y si un fiscal que depende de este cuarto poder del Ministerio Público se junta a jugar al fútbol con los jueces que están dentro del Poder Judicial, ¿no deberían alguno desde su lugar haberse, ¿cómo se dice cuando alguien se... No va a interferir en la causa porque es conocido de otra persona, que no me sale la palabra?
Las causales de excusación.
Excusación, exacto. Sí. ¿No se debería haber excusado algún juez o el propio fiscal si se conocían y jugaban al fútbol?
Mire, las causales de excusación y de recusación son de rigurosa aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente se encuentra comprometida la imparcialidad del fiscal o la imparcialidad del juez. si el fiscal o el juez consideran que se su imparcialidad objetivamente no lo llevaría a dictar una decisión o una acusación independiente, sí, claro, debería proceder la acusación por derecho propio, o la defensa podría haber articulado la recusación.
Claro, la defensa se entera tarde, ¿no?, de estas fotos y sale rápido a decirlo. De hecho, se hace viral y varios medios de comunicación toman la información, otros medios deciden obviarla. Y respecto a Loeffer, el llamado Loeffer, ¿existe el Loeffer en Argentina?
Mire, acá lo que existe es una, en este caso particular, hablar del Loeffer es bastante complicado porque no tiene una definición precisa. Entonces uno no puede decir qué es Loeffer y qué no es Loeffer. Lo que yo le puedo hablar es que existen determinadas causas como estas, donde se lleva adelante una persecución indiscriminada sin evidencia que la respalden, y acusándose, como es en este caso, de asociación ilícita y estado de la administración.
Doctor, ¿y qué tal? Agustín Olarrey lo saluda.
¿Cómo le va, Agustín?
Bien, muy bien. Y en ese marco que usted está planteando de persecución manifiesta, digo, tenemos, ¿cuál es, digamos, lo que no parece funcionar tampoco son los controles que debería tener la justicia, ¿no? Porque, claro, la justicia de los hombres, puede haber algún juez o algún sector de la justicia que persiga a determinado sector político, pero lo que no termina de funcionar después son los controles que tiene que tener la propia justicia, ¿verdad?
¿Pero a qué controles se refiere usted, Agustín?
Y el Consejo de la Magistratura, ¿no?, la propia Corte.
Bueno, bueno, pero...
No, pues, perdón, se ríe. Usted se ríe, pero eso no tendría que ser los controles de los jueces. No,
pero esa es una contestación.
No, pero me causa gracia porque usted está hablando del Consejo de la Magistratura, que es un órgano constitucional creado en 1994 y que todavía no ha podido funcionar con plenitud, y no sabemos cuándo va a funcionar con plenitud.
Entonces los jueces en Argentina no tienen ningún control. Hacen lo que se les canta.
Bueno, hay muchos jueces, muchísimos jueces, y funcionarios judiciales, y empleados y empleadas del Poder Judicial, que trabajan muy bien, Agustín. Hay gente que realmente que trabaja muy, muy bien.
Está bien, pero los que hacen daño son los otros, los que trabajan muy mal.
Bueno, lo que sucede...
¿Esos quién los controla?
Bueno, lo que sucede, Agustín, es como en todas las actividades de la vida, hay personas que hacen bien las tareas y hay personas que no hacen las tareas, en este caso, adecuadamente a la Constitución. Y lo que pasa, que surge, lo que queda en evidencia, es que aquellas personas que no cumplen la tarea de acuerdo a la Constitución es lo que más se ve frente a todos los que todos los días hacen las cosas bien. Uh-huh.
Correcto, sí.
Y respecto a lo que usted mencionaba de la Corte Suprema, yo en el año 2020 le entregué al presidente de la República y también a la vicepresidenta un informe de más de 150 páginas en el cual propongo la reconfiguración y la ampliación de la Corte Suprema. Porque entiendo que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial, la preocupación que usted tiene, yo también la he tenido, la escribí, está disponible por todos en Internet, se llama Corte Suprema de Justicia Ferreira, automáticamente surge el informe, y ahí planteo la necesidad y la oportunidad que hay para llevar adelante esta tarea mayúscula de reforma legal del funcionamiento y la integración de la Corte.
¿Y cómo sería la integración de la Corte según su visión? Porque hay un proyecto presentado por los gobernadores que hablan de 25 juzgados.
Bueno, en el proyecto que yo le entregué al presidente de la República le propuse 9 miembros.
9 miembros.
Que es la integración histórica de la Constitución de 1853. Uh-huh. Luego, un año después de andar este dictamen, llegué a la conclusión que me pareció que 9 era poco, y le voy a explicar por qué era poco, Gisela y Agustín, porque es necesaria la integración y la participación de la mujer. Entonces, viendo la cantidad de vacantes que se iban a producir, me pareció que el número ideal debería ser 15, porque permitiría una adecuada integración de las mujeres en la Corte Suprema, en función de las vacantes, ¿no? Porque en este momento hay una sola vacante.
Claro. Doctor Ferreira, buenos días. Ingrid Beck lo saluda.
¿Cómo le va, Ingrid?
Justo mencionó un tema que venimos siguiendo aquí, que tiene que ver con la vacante en la Corte Suprema. Venció el plazo a fin del año pasado para la propuesta, pero digo, en el caso, aunque no se modificara el número de miembros y miembras de la Corte, en este caso el número de miembros, la propuesta del Poder Ejecutivo tendría que ser sí o sí una mujer.
Bueno, esto es una determinación. Por ejemplo, estábamos hablando recién. Mire, Agustín, usted me hacía la pregunta. O Agustín o Gisela, no me acuerdo cuál de los dos me hizo la pregunta. Esta decisión del presidente de la República es una decisión fuera del control. O sea que el fiscal Luciani no podría controlar cuando el presidente de la República se conocen como de la zona de reserva. Es una decisión personal del presidente de la República enviar al Congreso el pliego de una jurista para que ocupe el cargo de jueza de la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo dudas, Ingrid, que debe ser una mujer. En el dictamen que le entregué al presidente de la República, le hice saber la necesidad de llevar adelante la equidad de género y la participación federal en la integración de la Corte Suprema.
Y como constitucionalista, le quería preguntar respecto a la justicia. Sí. ¿Cuál es, además de este interés que tiene de que se modifique la Corte Suprema para que funcione mejor, cuáles son las otras cuestiones que harían que la justicia empiece a funcionar bien? Le digo porque yo hago una sección en Telefe Noticias que se llama Señor Juez, y lo que detecto siempre es falta de recursos, falta de digitalización, pero incluso falta de una policía judicial con peritos responsables, porque la instrucción en los primeros días queda a cargo de la policía, gendarmería o policía federal, y muchas veces eso no funciona.
Bueno, coincido abiertamente con lo que usted está señalando, y ayer en una entrevista lo que yo manifestaba a la audiencia era mi sorpresa ante que esta falta de recursos, toda la ciudadanía ha seguido durante 80 horas en vivo y en directo la exposición de un fiscal. Yo me preguntaba de dónde salía tanta cantidad de recursos cuando usted denuncia, y yo también me sumo a su denuncia, de la carencia de tecnología en el Poder Judicial.
Exacto. Incluso hablan de que ese fiscal hasta tiene un teleprompter. Pero han aparecido algunas fotos, ¿no? Mire, que por eso lo hace virtual y por eso no lo hace presencial. Mire, y todos los alegatos de la defensa van a ser presenciales, pero él pidió que sea virtual. Hablan de un de hasta que lee en el teleprompter.
En el dictamen que le presenté al presidente de la República, precisamente también trabajo este tema. Estamos todos inmersos en una revolución digital, y esta revolución digital, el impacto debe tener necesariamente un reflejo en el tránsito cotidiano del Poder Judicial, porque está relacionado íntimamente con el bienestar de la ciudadanía.
Bueno, falta mucho, pero ojalá haya voluntad de la justicia, de la Corte y de la política, ¿no? También para hacerlo, porque hoy, aunque el presidente lleve al Congreso una candidata o candidato, no, Agustín, decime, no tendría la mayoría.
No, hay que consensuar con la oposición.
Y la oposición no quiere consensuar nada.
Y mientras más se acerca el fin de mandato, menos posibilidad de consenso hay. Esto es histórico. Doctor, la última pregunta por mi parte tiene que ver, ayer repasábamos en el marco de lo que tenía que ver con información del día de ayer, de la defensa pública de Cristina vía redes sociales sobre lo que pasaba en el juicio, la cantidad de causas con la que terminó Cristina Fernández, más de 500. Por supuesto, no es la única expresidenta que tiene un gran número de causas, un gran número de denuncias. Hay algo que dice Miguel Ángel Pichetto y que sostiene y que está intentando llevar a cabo hace mucho tiempo, que es, bueno, una posibilidad de que haya cierta marco de responsabilidad subjetiva que permita que los expresidentes tengan cierta tranquilidad una vez que terminan su paso por la Casa Rosada y que no tengan que pasear por tribunales como se tienen que pasear, ya sea Mauricio Macri, Cristina Fernández o el que sea. Digo, ¿hay alguna posibilidad de avanzar en una cuestión que limite la cantidad de causas o de acusaciones que pueda tener un expresidente?
Agustín, la preocupación suya es absolutamente legítima y no está solamente, no debería radicarse solamente en el presidente de la República. Yo creo que esto, creo no, estoy convencido que es una amenaza para todos aquellos que se dedican a la política. La política es una de las tareas más nobles en cualquier comunidad. Toda comunidad debe ser una comunidad organizada y solamente puede organizarse a través de la política. Con esto se está amenazando radicalmente a que toda persona que se dedique a la política puede tener un juicio de rendición de cuentas a través de un aparato judicial. Cuando la rendición de cuentas
se hace en el Congreso, claro.
No, en las urnas.
No, claro, y la que tiene que ver con las erogaciones se hace en el Congreso, ¿no? Se aprueba la rendición de cuentas todos los años.
Yo me refería a la rendición de cuentas políticos.
Claro, ¿no? sí, también.
No, bueno, esto también es importante para quienes están escuchando, porque la acusación a la presidenta, a la vicepresidenta de la República se está haciendo en función de presupuestos que han sido aprobados por el Congreso y también la cuenta de inversión.
Claro. Claro, pero digo,
otra cosa sería una denuncia a un expresidente por endeudar al país en una situación que cae.
Pero
en
tampoco,
la
yo te digo, hay algo que y en esto lo reivindico a Pichetto, en esta necesidad de dejar tranquilos a los expresidentes para que puedan gobernar. Digo, le pregunto de nuevo, doctor, ¿hay alguna posibilidad de que a través de una norma se proteja la responsabilidad subjetiva del presidente y que sea solamente la Corte la que pueda en última instancia, sino cualquier tribunal inferior decir si lo que hizo un presidente estuvo bien o estuvo mal?
Entonces, ¿cómo se llama eso? Lo que usted está planteando, juicio de residencia.
Okay. ¿Y eso está en otros países?
Existe en otros lugares, y lo que habría que hacer, en ese caso que usted está planteando un juicio de residencia, habría que reformar la Constitución, instalar en la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia.
No
que
es fácil,
en este caso, claro. Instalar el juicio de residencia. Sí, no sé si me preguntó Gisela o Ingrid, sí, en la Constitución de Bolivia de 2009.
Ok, ahora, pero es raro que un juez de primera instancia, un juez de primera instancia de cualquier tribunal pueda decidir o pueda juzgar a un exmandatario votado por millones de personas. Es raro, no sé,
a una política pública global.
Bueno, sí, a mí me hace ruido.
Porque usted lleva adelante, a usted lo eligen presidente de la República por 4 años, después renueva por otros 4, esos 8 años, Agustín, que usted fue presidente de todas las argentinas y de todos los argentinos, luego va a ser enjuiciada la política pública, ya sea del área de salud, del área de educación, sí, el área de vivienda,
no, la obra... No se debería enjuiciar, disculpe, no se debería enjuiciar la obra pública y las decisiones políticas, pero, por ejemplo, si tenés un expresidente que espió y que se sabe que espió y todo, y hay una causa que no avanza, eso sí también se debería juzgar.
Yo tengo mis dudas. Yo.
El juzgamiento debe llegar allí donde haya evidencias. Acusar de asociación ilícita a Cristina Fernández de Kirchner, que fue electa 2 veces de manera en elecciones auténticas, libres y responsables por toda la ciudadanía, no tiene andamiento racional. Prácticamente no existen en la Argentina condenas por asociación ilícita. A nadie se le puede ocurrir que un político quiera hacer una banda, como dice el artículo 210 y siguiente del Código Penal, para cometer delitos. Es insostenible, pero bueno, esto es lo que hemos visto durante 80 horas por todos los medios, inclusive por televisión. Inclusive se ha llegado a plantear a toda la ciudadanía el dilema de corrupción y justicia, cuando el verdadero dilema es Estado constitucional o Estado no constitucional, o dicho de otra manera, paz social o no paz social, no corrupción o justicia.
Muchísimas gracias, doctor. Clarísimo, muy interesante poder charlar con usted. Lo vamos a tener de referencia en este programa, si no le molesta.
No, por favor, ha sido un gusto conversar con ustedes. Saludos a Agustín y a Ingrid.
Un beso grande.
Hasta luego, buenos días.
Era el doctor Gustavo Ferreira, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, despejando algunas dudas que teníamos respecto a la justicia, a lo que se puede, a los límites, incluso este debate, ¿no?, de cuando la justicia irrumpe en las decisiones políticas y judicializa todo. Súper interesante, espero les haya interesado a ustedes. Recuerden las líneas 11-3870-7485. Estamos hasta